Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de el calor de Dios en tu hogar. Porque no hay nada que más se necesite que el calor de Dios en tu hogar. Estamos en una serie que se llama pirotecnia. You know what pirotecnia means? Pirotecnia significa el arte de hacer fuego, el arte de hacer una explosión, el arte de producir calor. Una luz por el fuego, eso es pirotecnia. Entonces, en este mes vamos a estar hablando de la Navidad, pero cómo Dios vino a encender nuestro corazón. Amén. Y quiero platicarle algo breve. Un día me llamó un muchacho, un joven de la iglesia, y me sacudió tanto su llamada porque en un día común me llamó y me dijo: hola, pastor, ¿tiene tiempo? Le digo: sí, dime. Dice: es que sabe que... Y tenía la voz quebrada, estaba llorando. Dice: es que sabe que esta mañana fui al cuarto de mi mamá y no se movía. Y murió. Su llamada fue como a las 10 de la mañana. Dice: ¿me puede ayudar? Yo me quedé helado, me quedé bien impactado. Le dije: a ver, ¿me estás diciendo que tu mamá acaba de morir ahorita? Dice: amaneció muerta. ¿Me puede ayudar? El nombre de ese joven es Adek. Y crecimos mi esposa y yo. Bueno, estuvimos en el grupo de jóvenes hace muchos años con la mamá de él, Kenia. Pero me impactó su llamada y la verdad es que no sabemos qué va a pasar y cuándo va a pasar que podamos pasar a la presencia de Dios. Hace más de un año, si mal no recuerdo, recibí una llamada muy, muy, muy triste de Arturo, de Elba, diciéndome que Juan Batres había tenido un infarto fulminante. Venía del gimnasio y nadie se espera una llamada de ese tipo, nadie. Entonces, yo quiero invitarle a que el día de hoy escuche este mensaje como si hoy fuera el último día. Todos se quedaron muy serios. Sé que no es emocionante esto, pero escuche bien. ¿Por qué no abre todo su corazón el día de hoy? Abre su mente, su espíritu, y lo escucha como si fuera lo último que fuera a escuchar. ¿Cómo ve? ¿Se anima? Lo que le voy a hablar el día de hoy es un mensaje que Dios me dio para usted. Toqué este tema en el retiro de hombres, así que a los hombres les va a servir como repaso, los hombres que fueron al retiro. Hoy vengo como un mensajero, yo soy un mensajero de parte de Dios. Y voy a pensar también yo que este es nuestro último día acá. Voy a pensar que hoy a las 6 de la tarde se desata una tercera guerra mundial y Jesús viene hoy en la noche por nosotros. Yo voy a predicar pensando en eso. Usted escúchelo pensando en eso. ¿Ok? No estoy siendo pesimista, estoy siendo realista. Sí, pero no se preocupe, Dios va a hacer algo muy especial en su corazón el día de hoy. Así es que sígame, por favor. Mateo 24, versículo 3 al 14. El mensaje de hoy es 100% navideño, lo crea o no. Sígame con mucho cuidado. ¿Está conmigo? Ok. ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Le preguntaron los discípulos a Jesús. Jesús le dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. En verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Quiero que ponga atención a esa última parte. Y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Entonces vendrá el fin. El Everest es una de las montañas que más reflejan el frío. Dicen que hay partes donde se siente hasta un frío de 40 o 50 bajo cero y puede alcanzar hasta 60 bajo cero. Es bien interesante porque la Biblia dice que el amor de muchos se va a enfriar y ahorita estamos entrando a una etapa de invierno. No sé cómo va a ser el invierno acá, pero en Estados Unidos ya empezó una etapa muy fuerte de frío. Gracias a Dios que no nos toca acá en México esos fríos, porque no creo que México no tiene esa preparación en infraestructura y todo lo demás. De hecho, las casas en México en invierno están más frías adentro que afuera. ¿Se ha fijado? A veces sale uno y está bien, bien templado, pero adentro está frío, porque no las insulamos, porque pues es caro. A pesar de que es una de las montañas más frías del mundo, miles de personas van a Nepal y al Tíbet cada año con el objetivo de escalar el Everest. Lo descubrieron en el año 1850, por allí, 56, y más de 4,500 personas lo han escalado satisfactoriamente, exitosamente. Hoy en día, con la ayuda de profesionales y equipo tecnológico de punta, lo han logrado subir más de 600 personas cada año. Cada año más de 600 personas suben el Everest. Pero morir por congelamiento allí en el Everest o en cualquier otra parte es una de las cosas más terribles que puede haber. Dicen los expertos que hay gente que se ha quedado allí en el Everest y algunos, por alguna razón, se les cayó un guante y no sé, por alguna razón, se quedaron dormidos un ratito en lo que se cayeron o algo y en lo que los rescataron o los ayudaron. Duraron 2, 3, 4 horas con la mano afuera y se les puso negra la mano y perdieron la mano. Es un monte que tiene la altura de casi un vuelo comercial. Dicen que cuando te comienzas a congelar hay un dolor muy intenso, muy fuerte. Hay escalofríos muy intensos. Comienzas a hablar de una forma así como tipo arrastrado y comienza a haber mucha somnolencia. Hay problemas para caminar. Hay personas que estuvieron a punto de morir y dicen que es de las experiencias más horribles, morir por congelamiento. Al respecto habla el profesor C.S. Lewis, quien escribió la historia de las Crónicas de Narnia, y él muestra que el mundo está como Narnia. Narnia es un frío increíble, es un invierno constante, pero nunca llega Navidad. Nosotros acá, en esta sección del mundo, pues hay frío, pero de alguna forma el invierno también tipifica para nosotros, se comienza a acercar el festejo navideño, empiezas a ver algunos adornos de Navidad, empiezas a pensar en una cena familiar, etcétera, etcétera. Entonces, eso de alguna manera trae un aliciente, o no un aliciente, pero es una experiencia interesante. Pero si no hubiera el festejo de Navidad, sería muy, muy, muy raro el invierno. Ahora, Navidad pues no tiene que ver con una cena, con arbolitos o con Santo Claus o con todo eso. No tiene que ver con eso. Pero en realidad el mensaje de Navidad es un mensaje que vino a transformar la historia del mundo. Usted y yo estamos aquí solo porque sucedió Navidad. Navidad significa, viene de la palabra natividad o advenimiento. El Hijo de Dios prometió 400 años antes del Evangelio de Mateo que iba a venir un Salvador y que iba a venir a rescatar a la humanidad. Entonces, imagínese un invierno sin Navidad. Bueno, en esta serie de pirotecnia, por eso estamos hablando de eso. Pues leí ahorita Mateo porque estamos enfrentando ahorita en el mundo cosas bien impresionantes. No se había estado en una alerta tan fuerte como actualmente se está por una tercera guerra mundial. Pero al mismo tiempo tenemos el mensaje de Dios. Cuando tienes mucho frío, valoras mucho una fogata, ¿verdad que sí? Cuando juegas a bolas de nieve o duras un ratito afuera, limpiando algo, arreglando algo, el carro, no sé, y está bien, bien frío afuera, duelen las manos del frío. Y no hay nada más agradable que yo a veces entraba a la casa, prendía la llama de la estufa y casi acercaba las manos, hasta empezaba a oler así como a carne asada, y sin sazonador, así nomás, Entonces, pero es una sensación de alivio tan increíble, sentir el calor después de tanto frío. Entonces, en esta serie de pirotecnia vamos a ir aprendiendo cómo Dios entra y transforma toda una vida que estaba helada, fría, en un invierno muy, muy, muy fuerte. Muchas personas viven esforzándose en su vida diaria, ¿verdad que sí? Todos nosotros hemos sido así también. Como si fueran escalando el Everest, mucha gente se esfuerza el día de hoy por tener una vida lo mejor posible. Se esfuerzan en su trabajo, en su matrimonio, con sus hijos. Hacemos lo mejor que podemos y eso es muy bueno, es muy bueno. Sin embargo, a veces llegan noticias devastadoras a nuestra vida. Vemos actitudes en la gente, vemos noticias difíciles, situaciones duras. En estos 2 años se han perdido más de 40,000 empleos en Ciudad Juárez, ¿sabía eso? Y mucha gente no está muy apercibida de todo eso. Para muchos la vida con estas noticias es como un invierno, ya sea por una enfermedad, por una situación familiar. Hoy le voy a explicar cómo salir de eso. Hoy le voy a explicar cómo poder tener una vida donde el calor de Dios entre a tu corazón y a tu hogar. Hoy le voy a explicar cómo Dios puede restaurar una familia, cómo Dios puede restaurar un hombre, una mujer. Dios te puede arropar, Dios te puede acobijar el día de hoy. Solo síganme con mucho cuidado. El día de hoy nos vamos a acercar al fuego junto con Dios. Muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo o pasando son cosas que nosotros mismos hemos ocasionado. Por otro lado, el invierno lo ocasionamos los seres humanos. Es decir, las actitudes que tenemos como seres humanos acá son actitudes muy difíciles que dañan a otras personas. Ya sea enojo, avaricia, egoísmo, lo que usted guste y mande. Los mismos seres humanos ocasionamos ese invierno. Y muchas veces queremos tener nuestra mejor actitud. Yo muchos años quería cambiar mis actitudes. Cuando estaba en la preparatoria o en la carrera, yo quería cambiar mis actitudes, pero yo batallaba mucho. Yo quería ser una mejor persona, pero yo batallaba mucho. De hecho, he comentado que a veces hay un libro que yo tenía, que ahí estaba en el closet de la casa de mis papás, y algo así decía como, lo más importante es el amor. Y era en realidad un libro que hablaba de cómo acercarnos a una vida mejor. Y yo ponía en práctica esos principios y trataba de ser una mejor persona, trataba de hacerlo mejor cada día, pero me duraba algunas semanas, algunos días nada más. Luego batallaba mucho. Cuando me acerqué a Dios a los 20 años de edad, 19 años de edad, entendí por qué. Y aquí se lo voy a mostrar. ¿Está conmigo? Dice, Romanos capítulo 7, versículo 18 al 24. Mire el por qué tenemos todos un invierno constante en nuestra vida a veces. Aquí está el porqué. Creo que va a ayudar a entender el porqué de las cosas. Yo sé, dice la Biblia, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. O sea, empezando por allí, yo pensaba que yo era muy buena persona, pero luego entendí que la Biblia dice, en mi naturaleza pecaminosa, o sea, tendemos a la maldad, tendemos al pecado. No existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero ¿qué dice la Biblia? Pero no puedo. Así dice la Biblia. Así es que mucha gente se siente culpable porque trata de ser lo mejor, pero no vas a poder. Es algo que necesita entender. No vas a poder. No vamos a poder. Dice, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. O sea, la idea está, pero no se hace. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. O sea, al contrario. No quiero hacer eso que está mal, pero lo hago. Levante la mano a quien le ha pasado algo así en su vida. A todos. Todos lidiamos con eso, es en nuestra naturaleza. Entonces, la primera forma de entender el primer paso para que el calor de Dios acerque a nuestra vida, poder tener una transformación real en nuestra vida, no comienza en nosotros, comienza en reconocer que nosotros, o sea, no es con tu esfuerzo que vas a cambiar. Mucha gente deja de ir a una iglesia o tiene miedo de ir a una iglesia porque dice, es que la iglesia no es para mí, yo no tengo la capacidad o el carácter para cambiar. Es más, ni quiero. Hay gente que dice, estoy bien así o porque cuando lo he intentado no me ha salido muy bien. No, es que es justo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el ser humano no tiene esa capacidad. Lo que quieres hacer, que es bueno, no lo puedes hacer. Y lo que no debes hacer, lo haces tarde o temprano. Como si algo te forzara eso, es tu misma naturaleza. Entonces, tenemos que empezar por eso. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago, dice el verso 20. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Es decir, si no se arregla esa situación de pecado adentro, nada va a pasar. Ahora, tiempo. Dije tiempo, a lo mejor nadie necesita que yo diga tiempo, pero quiero decir tiempo. Deténgase en su pensamiento, porque tal vez alguien puede pensar, ah, entonces no soy yo, es el pecado. Ah, pues si es el pecado, entonces ya estoy frito, no hay nada que hacer. Es que el pecado mora en nosotros, pero Dios, la Navidad significa que Dios vino precisamente a eso, a quebrar el pecado en nosotros. He descubierto el siguiente principio, es el verso 21. ¿Está conmigo? Ya me pasé, ¿verdad? Discúlpeme. Verso 21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¡Ay, qué frustración! Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. ¿Has sentido esa guerra? Ese poder, dice, me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. O sea, el pecado está dentro de ti. Cuando vienes a Jesucristo, ¿ese pecado se va completamente? No, no se va. Ahí es donde mucha gente se confunde. Hay personas que vienen a la iglesia y le entregan su vida a Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo? A perdonar tus pecados y a poner una relación correcta con Él. Pero entonces a partir de ahí Dios empieza a enseñarte un estilo de vida diferente. En ese proceso donde aprendes un estilo de vida diferente, es donde algunas personas le llaman a ciertos cristianos que son falsos, que son hipócritas. Es que no es fácil cambiar la manera de vivir. Es muy complejo. Solamente Dios lo puede hacer. Pero Dios empieza a hacer ese cambio poco a poco. Entonces, necesitas a Dios. ¿Ha escuchado esa frase? Tú necesitas a Jesús. Yo necesito a Jesús. ¿Por qué? Porque si no, el pecado va a dirigir tu vida. Mire lo que dice el verso 22. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Así dice la Biblia, dice el apóstol Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero aquí el apóstol Pablo escribe esto: soy un pobre desgraciado, o sea, sin gracia. Acá la palabra desgraciado se usa para otra cosa, como la palabra inútil se usa para otra cosa. Paquita, la del barrio, acuñó esa, bueno, usó eso. Soy un pobre desgraciado, dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Esa es la raíz de nuestro problema. ¿Cómo se le hace para que el calor de Dios llegue a tu vida? ¿Cómo se le hace para que el calor de Dios llegue a tu vida y cómo se mantiene? Entonces, mucha gente trata de acercarse a Dios, pero con el pecado es imposible. No puede hacerlo nadie. Hay gente que lo ha intentado, pero no ha podido. ¿Por qué? Porque piensa que el cambio lo haces tú. Es como cuando alguien dice, mira, esa persona tiene ya un año yendo al gimnasio, wow, qué disciplinada. O esa persona se levanta a las 5 de la mañana a correr. Sí, hay gente que tiene una disciplina muy buena, pero no se trata de la vida cristiana, no se trata de eso. Mira, esa persona es muy estudiosa, muy organizada. No, en Dios, para cambiar con lo de tu pecado, no entra al 100% tu disciplina, no entra tu esfuerzo. Solamente Dios vino a quebrar eso. Le voy a ir explicando todo el proceso. Dios quiere romper con el patrón de caída y subida en tu vida. ¿Sabe a qué me refiero? Que un domingo estás muy contento, pero el martes estás muy triste. Vas a un retiro y después del retiro estás triste y estás desanimado. Un día vas muy contento a la iglesia y otro día apenas llegas a la iglesia. Otro día no vas a la iglesia. Pero, ¿cómo Dios rompe ese patrón? Hoy le voy a explicar en detalle cómo se puede hacer y cuál es el problema de raíz. ¿Cómo vivir una vida en el fuego de Dios? nos estamos adelantando al desánimo. No, se me hace que eso es. Mire, dice la Biblia en Jeremías 29. Jeremías 29 dice: su palabra arde en mí como fuego, es como fuego en mis huesos. O sea, Dios con su fuego viene y cambia todo en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero a veces el fuego de Dios se comienza a apagar en nosotros. A veces la ilusión o la emoción se comienza a apagar. Vas un tiempo, te acercas, pero luego, no sé, hay varios errores que se cometen. El primero es buscar errores en la gente donde vas a la iglesia. Ay, por favor, siempre va a haber gente con errores en las iglesias. Es como si usted fuera a un hospital. Si vamos ahorita al Hospital Ángeles o al Seguro o al Hospital General, y vamos y decimos, a ver, aquí viene pura gente a tratarse en su enfermedad. Pero te aseguro que aquí va a estar lleno de gente enferma. Está raro. Sin embargo, mucha gente lo hace. ¿Me estoy explicando? Es como si dijeras, aquí se supone que te curan, pero entonces, ¿por qué la gente está enferma aquí? Pues porque reconociste que estás enfermo. El problema con la enfermedad o con cualquier tipo de problema es que no nos gusta reconocer. Entonces, en la iglesia va a encontrar gente enferma que está en pleno proceso de tratamiento. El fuego es importante porque el fuego produce luz. Una vida en oscuridad, lo único que la va a cambiar es la luz de Dios en nuestra vida, el fuego de Dios en nuestra vida. El fuego consume todo lo que toca, ¿se ha fijado en eso? Una vez que el fuego consume todo, o sea, el fuego consume y nada lo detiene. Una persona llena del fuego de Dios, llena de la presencia de Dios, puede hacer cambios que nunca pudo hacer, pero no es el atributo para la persona. Hay gente que me ha dicho, oiga pastor, ¿y usted cómo le ha hecho para sostenerse por tanto tiempo como cristiano? No, yo no soy. Más bien, cada día, cada semana, cada mes, voy a Dios y le digo, Señor, ayúdame porque yo no puedo permanecer, yo no puedo ser constante. Entonces, no empieza en nosotros, empieza en Dios. Un hombre en el fuego de Dios es consumido por Dios. Una mujer en el fuego de Dios, poco a poco es consumida por Dios. Ahora, tal vez usted conoce a alguna persona que tiene tiempo viniendo a la iglesia y no se ven cambios reales en su vida. Bueno, lo que ha faltado es que esa persona se meta de lleno a la presencia de Dios. Una persona llena del fuego de Dios logra hacer cambios que nunca había logrado. ¿Por qué? Porque es Dios en esa persona, no es la persona en sí. La luna no produce luz por sí misma, solo la refleja. Cuando estás lleno del fuego de Dios, inclusive no te cuesta trabajo hablar de Jesús. No te cuesta trabajo hablar de Dios. No te cuesta trabajo compartirle a algún vecino algo. Pero te cuesta mucho trabajo cuando ese fuego se va apagando poco a poco. No hablas de Jesús, no porque no sepas cómo hablar. Más bien, parece que el invierno de pronto llega al corazón y al espíritu y falta el fuego de Dios en nuestra vida. Dios murió para que usted y yo vivamos en su presencia, en el fuego de Dios. Ese fuego lo da el Espíritu de Dios mismo. Tal vez tuviste fuego, pero ahorita se ha ido apagando poco a poco. Hoy Dios va a hacer algo diferente, si usted se dispone. Hoy Dios va a hacer algo distinto en su corazón, si usted se dispone. Siempre que hay un fuego en el corazón de una persona, algunas personas como que no van a entender del todo. Algunas personas no van a entender lo que esa persona quiere hacer, tal vez se les va a hacer algo medio radical, algo medio, no sé. Pero no se preocupe, eso es normal. ¿Quiere que nadie lo critique en la escuela o en el trabajo? Bueno, deje que se apague el fuego de Dios. Es que el mundo está tan al revés que muchas cosas buenas ya le llaman malas. Entonces, dice en Mateo 24 que el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Hoy más que nunca hace falta el fuego de Dios. Cuando el fuego de Dios llega a un hogar, cuando Dios llega a un hogar, poco a poco empieza a transformar la relación entre los hermanos, la relación entre padres e hijos. Poco a poco empieza a transformar eso, pero lleva tiempo, no sucede automático. No puedes esperar que tu papá o tu tío, tu hijo, tu hermano, no sé, cambie por 3 meses, 4 meses, 1 año que está viniendo a la iglesia. Hay cambios radicales inmediatamente, pero no puedes esperar un cambio total, ¿no? Imagínate cambiar 30 años en una semana. No se puede. Lo que hace Dios entonces es que Él perdona. Entonces, aprenda a no perder el fuego de Dios. Si algo tenemos que cuidar es el fuego de Dios, la presencia de Dios en el hogar. Cuando tuvimos una fogata en el retiro de hombres, había siempre 2 o 3 hombres que estaban inyectándole más leña al fuego. De pronto le ponían de más y nos teníamos que medio hacer un poquito para atrás o calaba un poquito el calor. De pronto le dejaban de echar leña y se empezaba a apagar y se empezaba a sentir frío. O algunos hasta se volteaban de espaldas porque estaban calientitos por acá, pero fríos acá. Nadie apaga su fuego de inmediato. El fuego se comienza a apagar poco a poco. El fuego de Dios se comienza a extinguir paso a paso. Nadie piense que en este tema es un tema para personas que son perfectas. No, es un tema para todos, empezando por mí. Es para todos nosotros este tema. Hay un punto que quiero compartir. Es solamente un punto. ¿Cómo se le hace para que el calor de Dios, es decir, el fuego de Dios esté en mi vida? ¿Cómo se le hace? Este es el punto que quiero compartir con usted. Reconoce que todo es por el amor que Dios tiene por ti y no en tu esfuerzo por amarlo y agradarlo. Eso es algo bien importante. Muchos hombres piensan, muchas personas, muchas mujeres, muchas personas piensan que la vida cristiana consiste en decirle a Dios cuánto le amo y amar a Dios y dedicarme a impactar a Dios. Decirle a Dios con mis frases, con mis palabras, cuánto lo amo. Ah, bueno, tengo que orar. Ah, bueno, tengo que cantar. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que hacer esto. Tengo que dar una ofrenda. Tengo que aplaudir. Tengo que orar. Tengo que leer la Biblia. Mucha gente piensa que eso es como ganar puntos para tener una buena vida cristiana. No es así. Eso es el resultado de buscar a Dios. Pero eso no es el punto principal. Es como si una mujer se va a casar, que a veces sucede. Es como si una pareja se va a casar y le dan toda la importancia a la ceremonia. Y no se preparan espiritualmente para el matrimonio. Le dan toda la importancia al pastel. De hecho, mandan traer un pastel desde Italia. Pastel en italiano se dice pasteloni. Entonces, traen comida de Taiwán. No sé si la comida de Taiwán es buena, pero la traen de un lugar raro. Traen un cantante de Singapur. O sea, traen cosas muy excéntricas, muy impresionantes. Traen lo mejor de lo mejor porque el todo para ellos es la ceremonia. Pero dura 5 horas, 6 horas a lo más. Luego después de eso, ¿qué es? Entonces, lo importante no era la ceremonia. Lo importante era el entendimiento entre ellos, la comprensión y el amor entre ellos. Todo comienza cuando te enfocas en tu amor por Dios más que en su amor por ti. Escuche bien esto, por favor. Muchos cristianos tienen un sube y baja porque están más enfocados en tengo que hacer lo que tengo que hacer para demostrarle a Dios que lo amo. No, eso no funciona. Así no funciona. No puedes basar tu vida a que tú le demuestras a Dios que lo amas. No, más bien vive tu vida pensando en lo que Dios te ama a ti. La vida es basada en lo que Dios ha hecho por ti. Tenemos a dos personas, dos apóstoles. Uno de ellos, Dios le dio la revelación de quién era Jesús. ¿Quién dicen que soy yo? Preguntó Cristo. Y Pedro le dijeron, pues Elías, un profeta, bla, 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 un maestro. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, Dios te reveló eso, Pedro. Dichoso eres porque Dios te reveló eso. Caminó sobre el agua, Dios lo usó para sanar a muchas personas. De hecho, Hay partes en la Biblia donde dice que Pedro ponían a los enfermos y Pedro pasaba y solo cuando la sombra tocaba a las personas que estaban enfermas, Dios sanaba a las personas. No era Pedro quien sanaba, no era la sombra, era Dios a través de la vida de Pedro. Pero ese gran hombre tuvo una situación. En Mateo capítulo 26, vemos cómo Pedro tuvo un enfoque muy interesante, que aquí creo que muchos nos vamos a reflejar. Sin embargo, después de ser levantado, Jesús está hablando con los discípulos de los muertos. Dice, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Verso 33, ¿está conmigo? Pero declaró, aunque todos me abandonen, esto lo dijo Jesucristo, aunque todos me abandonen, perdón, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré, Señor. Eso está bien interesante porque Pedro lo que dijo, y en otras partes, en otros evangelios, dice que los discípulos dijeron lo mismo, tampoco nosotros te vamos a abandonar. Pedro dijo, aunque otros te abandonen, Señor, yo no te voy a abandonar. O sea, Pedro estaba declarando y diciendo cosas basadas en su esfuerzo por amar a Dios. Y Jesús le contesta, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Algunas personas piensan que literalmente cantó un gallo. No, los gallos en realidad estaban prohibidos en esa zona. Los gallos no eran animales comunes en ese lugar. Y no es que cantó un gallo, más bien el cambio de guardia, que era como a las 3 de la madrugada aproximadamente, se usaba una trompeta y eso le llamaban el canto del gallo. Es decir, cambiaba la guardia romana en esa zona donde estaba cerca del palacio de Herodes. Entonces, muchos piensan que literalmente cantaba un gallo. Y siempre cantaba tres veces, ¿ok? Solamente un dato interesante ahí. ¿Quiere otro dato interesante? La Biblia no refiere que los magos de Oriente, los sabios de Oriente, ni venían en un caballo, camello y elefante. Tampoco dice que llegaron la noche cuando nació Jesús. Eso no lo explica la Biblia. Se infiere, pero eso no lo dice la Biblia. De hecho, los conocedores dicen que fue como 4 meses después. No tenemos nada cuando fijamos nuestros ojos en nosotros para amar a Dios. El amor de Dios comienza a crecer en nosotros. Es muy diferente lo que dijo Juan. Juan dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero Pedro, por otro lado, está diciendo, Señor, aunque todos te dejen, yo voy a estar siempre contigo. Y Juan dice, es que de tal manera nos amaste. Y en las primeras cartas, en las cartas de Juan dice, miren cuán amor nos ha dado Dios al hacernos sus hijos. ¿Sabe? Cuando crucificaron a Jesús, todos huyeron, excepto un hombre que basó su vida en el amor de Dios, no en el amor de nosotros para Dios. El amor de nosotros para Dios solamente produce culpabilidad. ¿Por qué? Porque no, sabes que no estás leyendo la Biblia como debieras, sabes que no te estás portando como debieras, sabes que no estás haciendo lo que debieras. ¿Por qué? Porque estás basando tu vida de lo que tú quieres hacer para Dios. Así no funciona. El calor de Navidad comienza, el fuego de Dios viene cuando tú reconoces que es por su amor que vivimos. En la mañana una persona puede orar del bando de Pedro y puede decir, Señor, ayúdame a amarte, ayúdame a portarme bien, ayúdame a no enojarme, ayúdame. Ese es Pedro, con su esfuerzo. Otra persona puede decir, Señor, ayúdame porque yo no puedo, te necesito. Y durante el día esta persona está hablando con Dios varias veces porque depende de Dios. Esta persona dice, hoy te voy a amar, Señor, hoy me voy a portar bien, esta semana va a ser diferente. Ayúdame a ser tierno, cariñoso con mis hijos, con mis hijas. Ayúdame a alzar mi cuarto, dice un joven. Mamás, calladas, por favor. Otra persona dice, Señor, hay cosas que necesito cambiar. Esta persona batalla un poco para decir que necesita cambiar porque está tratando de dar su mejor cara como cristiano a Dios. Esta persona está reconociendo que no puede. Reconoce que el pecado es parte de su vida. Y le dice, ayúdame. Así es que un hombre puede decir, pues voy a empezar a la iglesia.
A ver si necesito para cambiar algunas cosas. Es bueno. Necesito ir porque necesito ya portarme mejor. Ya no tengo 15 años, esto y lo otro. Esta persona dice, Señor, te necesito. No he logrado cambiar lo que necesito cambiar. ¿Puedes cambiarme, por favor? Esta persona dice, a ver, voy a hacer un esfuerzo por ver mis errores y ver qué puedo cambiar, pero no creo que tenga este error. ¿Por qué? Porque está tratando de presentar su mejor cara. La esposa le dice a este hombre, o el esposo le dice a esta mujer, oye, es que te equivocaste en esto. No, pero tú también te equivocas. Además estás exagerando, no me porté mal, etcétera, etcétera. Esta mujer, que entiende que todo viene de Dios, dice, ok, sí, es que soy pecador. Gracias por decírmelo. Señor, mi esposo me está diciendo esto, por algo me lo está diciendo. Ayúdame, porque esta persona tiene bien claro una cosa. Necesito caminar con Dios cada día. Esta persona dice, necesito que Dios vea que soy fiel a Él. Eso es religiosidad, ¿me está siguiendo? Entonces, no tenemos nada nosotros para darle a Dios. Pero si fijas tu mirada en Jesucristo, en tus ojos de amor, en su palabra, con hambre, con humildad y con un deseo de que Dios te responda y te hable y te ame, entonces Dios comienza a hacer cosas grandes en la gente. Esa es la raíz por la cual hay gente que en poco tiempo hace cambios
tan radicales. Me encanta cuando una mujer dice, mis hijos me dicen que he cambiado mucho, pero yo sé que me falta mucho. Hay parejas que dicen, es que nuestros hijos dicen que nos ven muy diferentes, pero nosotros nos sentimos igual. Sentimos que no hemos avanzado mucho. Es que no se han dado cuenta de poco a poco lo que Dios ha ido haciendo. Entonces, no puedes producir fuego por ti mismo. Si usted está enfocado en producir su vida cristiana, usted se va a desanimar. De hecho, ya perdió. Se va a desanimar. No va a ser constante. Va a batallar. ¿Cómo sabes que estás tratando de producir el fuego por ti mismo? Haces promesas a Dios que batallas para cumplir. Te cuesta trabajo venir a la iglesia. Te cuesta trabajo orar. Te cuesta trabajo leer la Biblia. ¿Qué haces cuando estás así? Vaya a Dios mejor y dígale, Señor, ¿me puedes enseñar a orar? Porque ni siquiera sé eso. No tengo la capacidad de decisión para orar. Me levanto y quiero salir corriendo al trabajo. ¿Me puedes ayudar? Te necesito. Y Dios empieza a hacer. Dios escucha a esa persona. Esta persona dice, ay, no. No oré, ya va en el carro. Ay, no oré, salí así nomás como el Borras. ¿Y uno el Borras? Pues es un personaje que no piensa las cosas. Y va manejando con culpabilidad. Se le atraviesa en el semáforo, se enoja, se frustra. Y dice, ah, ya me porté mal, porque no oré. Y ya casi choca. Casi choco porque Dios me anda castigando porque no me estoy portando bien. O sea, así vive esta persona. Eso no es una vida con Dios. Eso es una religiosidad horrible. Esta persona no alcanzó a orar en la mañana y va en el carro. ¿Qué hace? En lugar de sentirse culpable, ¿qué hace? Señor, yo quería haber orado en la mañana, pero se me hizo tarde, me confundí o me dio flojera. Las cobijas ganaron la batalla, Señor, otra vez. Pero aquí en el carro te pido que me ayudes a que mañana me pueda levantar. ¿Me puedes ayudar? Porque esta persona entendió que de tal manera te ama Dios que dio a su Hijo único para que dé su vida por ti. ¿Me estás siguiendo? Entonces, entender eso es la diferencia entre una persona de culpabilidad y una persona que disfruta de la presencia de Dios. Se le atraviesa una persona y casi choca y dice, ay, Señor, gracias que me libraste de ese accidente. Porque habla con Dios y le dice lo que está pasando, lo que está sintiendo. Nadie quiere tener un hijo frustrado, amargado, lleno de culpabilidad. Mamá, es que te quedé bien mal, mamá, te quedé bien mal. No lavé los platos y saqué solamente un 8 y tú me has pedido que sacara 9 y 10. Perdóname, me siento bien mal. Soy de lo peor. No, mi hijo, está bien. No merezco eso. Mira tu regalo. No quiero este regalo de Navidad. Y delante de toda la familia es el Pancho. ¿Y uno un Pancho? Ah, dice, gracias, pero aquí está. Regresen y compren algo de provecho para la casa. Yo no merezco este regalo. Algo andaría muy mal con ese hijo. Algo andaría muy mal. Otro hijo pudiera decir, ya se fue la familia, ya están el 25 ahí solos, ya después del recalentado a las 7 de la tarde del 25, o es más, después de haber regresado al cine, porque el 25 en la tarde a veces van al cine. Y dice, ¿puedo decirles algo? Pude haber sido mejor hijo y siento como que no merecía el regalo que me dieron. Pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Gracias. Gracias por el regalo que me dieron. Siento su abrazo a través de ese regalo. Siento que es como inmerecido, pero siento mucha gratitud, de veras. Gracias. Como papá, amas eso. Amas eso. Ese es Dios. Cuando los discípulos iban a Emaús, ¿recuerda? Iban frustrados porque Jesús había muerto. Iban quebradísimos. Iban en una depresión tan profunda y se les acerca un caminante con ellos y les dice, ¿por qué están tristes? Y ellos le dicen, ¿que no supiste lo que pasó en Jerusalén? Crucificaron a Jesús, el Mesías. Y él les, crucificaron a Jesús, perdón. Y él les dice, pero es que en las Escrituras se había dicho que él tenía que morir crucificado. Y ellos dicen, no. Y dice, sí, recuerdan. Y les empieza a explicar las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento era lo que había nada más. Y les empieza a explicar, y de repente, después de una hora, dos horas, no sé cuánto tiempo fue, él se desaparece. Era Jesús mismo que se les apareció. Ya había resucitado. Pero ellos no lo identificaron porque estaba ya resucitado, era diferente. Entonces, o sea que cuando resucitamos vamos a ser diferentes. Eso es bueno. Y para bien. Entonces, ellos se quedan viendo a dónde se fue. Y uno le dice al otro, ¿no ardía tu corazón? ¿No sentíamos el fuego de Dios mientras nos hablaba? Y se dieron cuenta que era Jesucristo. Cuando pasas tiempo con Jesús, tu vida comienza a encenderse para Dios. Se enciende un amor automático por la gente que te rodea. Se acaba el juicio, se acaba la actitud egoísta, se comienza a haber actitudes increíbles, pero hay gente que está de este lado que se siente bien culpable porque dicen, tengo egoísmo, tengo esto, tengo este problema. Eso no lo vas a poder solucionar, pero Dios vino porque te ama a quebrar eso en tu vida. Dios vino a pasarte de este otro lado donde puedes ser hijo de Dios. Un papá, un hijo, aunque el hijo se comporte mal, aunque falle, el papá lo ama por sencillamente ser su hijo. Y no hay nada que más toque el corazón de un padre con un hijo que se portó mal, que reconozca. Es todo. Por eso Dios ama cuando tienes una actitud basada, no en tu amor por Dios, porque eso comienza en el humano, sino de una persona que entiende el amor de Dios por nosotros. Ellos no podían volver a encenderse solos, los discípulos, hasta que volvieron a tener a Jesús cerca de ellos. Amén. Entonces nuestro trabajo principal, nuestra actividad principal es aprender a acercarnos a Dios. No para cumplir, sino porque cuando te acercas a Él, estás en su presencia. Su fuego comienza a tocar tu corazón. ¿No le ha pasado que de pronto se hace muy sensible? ¿Te haces bien chillón? Cuando antes no pasaba nada, eres más sensible y ahora todo comienza a ser distinto. Me dijo un hombre una vez, es que desde que llegó mi esposa la vi con... Me dio mucha ternura todo lo que hacía. Digo, ¿hizo algo diferente? No, lo mismo de siempre. El que cambió es Dios comenzó a cambiar tu corazón. Queremos que Dios cambie a la gente que nos rodea. Pero Dios lo primero que va a hacer es cambiar tu corazón. Si tú eres la fuente del fuego de Dios, para Dios, estamos mal. Tarde o temprano te vas a desanimar y te vas a apagar. Eso se le llama autosuficiencia. Dios no te creó para ser autosuficiente. Dios te creó para amarte. Siento mucho si usted no creció al lado de un papá amoroso y tierno. Creo que nadie de los que estamos aquí, nadie, crecieron o crecimos en un hogar de un padre perfecto. Porque ningún papá es perfecto, ninguna mamá es perfecta. Pero Dios sí lo es. Dios vino en Navidad precisamente para darte eso. Muchos hombres y mujeres caen y se desaniman porque vuelven a ser ellos mismos creando fuego. Estamos en una campaña de ayuno y oración. Y es que cuando ayunas, no es para que Dios te conceda peticiones, es para acercarte a Él precisamente. Si comienza en tus fuerzas, va a terminar en tus fuerzas. Si comienza en Dios, Dios va a continuar eso. ¿Qué no dijo Jesucristo? Yo continuaré lo que comencé a hacer en ustedes. El que empezó la buena obra en ustedes, la terminará hasta la venida de Jesucristo. Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces la gente dice, ah, ok, entonces tengo que poner a Dios y va a hacer todo mi esfuerzo para agradar a Él. No, criatura del Señor. Es depender de Dios. En las áreas que no puedas, dile que te ayude. Tienes que hacer tu parte también, pero dile que te ayude. Escucha esta frase, por favor. Encontrarás el éxito en la vida cuando dejes de tratar de incluir a Dios en tus planes. Y en su lugar le pidas a Dios que te incluya en los suyos. O sea, ahí es donde va a ser en realidad la diferencia. Vas a encontrar el éxito en tu vida cuando dejes de tratar de incluir a Dios en tus planes y en su lugar le pidas a Dios que te incluya en los suyos. Amén. Podemos intentar esforzarnos, podemos seguir nuestros propios planes, nuestros deseos, pero eso nos va a desviar. Dios logra cambios que nosotros nunca hubiéramos imaginado. Ponga mucha atención, por favor. Vamos a escuchar lo que Dios ha hecho hasta hoy en la vida de Karina.
Buenos días, tardes ya. Hola, hola. Para los que no me conocen, mi nombre es Karina Castañeda. Yo tengo 23 años. Yo estoy estudiando en la universidad ahorita. Yo estudio la interpretación de lengua de señas. Mi color favorito es el rosa. Me gusta mucho el café. Y así podría contarle muchas cosas de mi vida. Les podría contar muchos detalles, pero el día de hoy les quiero contar una historia muy especial para mí. Algo que yo viví. El día de hoy les quiero compartir que mi vida cambió y que el rumbo a donde la llevaba, mejor dicho, mi destino, era muy diferente a donde voy ahorita. Dios mismo, a través de su Hijo, Jesucristo, tomó una vida rota y desenfrenada, que fue la mía, y la volvió plena, con propósito, dirección y un destino. Les voy a dar un resumen de lo que era mi vida antes, con el fin de que haya un contraste, ¿sí? Al final de nuestra plática. Yo era una chica normal, o mejor dicho, usual. Me podrías ver en la calle hablando como cualquier chavo, en fiestas, a veces contenta. Pero específicamente yo me la pasaba triste todo el tiempo. Me la pasaba en la melancolía, buscando confort en la tristeza. Puedo decir que yo era adicta a los sentimientos fuertes. Yo era adicta a todo a sentimiento negativo o a cualquier persona, práctica o pensamiento que me llevara a un sentimiento extremo. Y ese sentimiento extremo me llevaba a una depresión muy extrema. Me hacía pasar golpes de enojo, cambios de carácter extremadamente rápidos. Y esa adicción a sentir me llevó a poner mi enfoque completo otra vez en personas, en prácticas y pensamientos que poco a poco me llevaron a pagar las consecuencias de esa dirección a donde yo iba. Yo sabía que había un Dios allá afuera, porque me gustaría compartir que yo crecí en la iglesia. Yo de hecho fui a muchos eventos, yo venía los domingos, yo iba a eventos de jóvenes, incluso me bauticé sin en realidad tener un encuentro de verdad con Dios. Yo venía constantemente, pero mi enfoque solo era de burla y egoísmo. A veces venía y solamente me ponía a criticar, la verdad. Entonces, pero yo sabía que había un Dios allá afuera quien ya había llamado mi nombre varias veces a través de mi vida. Yo, aún así, sabiendo sus promesas, su amor, su cuidado, sabiendo yo todo eso, aún así fui rebelde y mi desobediencia me llevó a un camino incorrecto, un camino que incluso pude haber perdido la vida en ese camino. No entraré mucho en detalle sobre ese tema, pero solo quiero decir que yo tomé malísimas decisiones, escogí caminos incorrectos y decidí ignorar a todas las personas que buscaban ayudarme aquí en la iglesia. Aún así, Dios en su grande amor usó esas malas decisiones mías para acercarme a Él. Entonces un día, yo estaba ahí, tirada en una alfombra, perdiendo conciencia. Dios me susurró, esto no es lo que yo tenía para ti. Esto no es lo que yo tenía para ti, pero levántate, porque tengo cosas mejores. Y yo te voy a dar esa fuerza. ¡Wow! Realmente escuchar la voz de Dios en ese momento tan vulnerable de mi vida me abrió los ojos. Y si yo hubiera perdido el regalo de la vida, primero que nada me di cuenta de dos cosas. Número uno, que mi Dios es increíble y su gracia abunda en mí. Número dos, que si yo hubiera perdido el regalo de la vida ese día, mi elevador se hubiera ido para arriba o para abajo. Y después del último respiro, no hay manera de dialogarlo, no hay manera de decirle, dame otra chancita, no hay. Entonces, en ese momento dije, ok. Ese día, miré hacia atrás, examiné todas mis decisiones de mi vida, vi los resultados y dije, algo estoy haciendo mal. Entendí que todos estos años yo caminé en oscuridad y es necesaria una luz frente a mí para que me guíe en el camino. Otra vez viendo mis decisiones y mis consecuencias, no era buena idea seguir haciendo caso a mi entendimiento tan limitado. Además, tengo miopía en los dos ojos y astigmatismo, entonces a oscuras y a ciegas, pues no, no me iba a caer. Tiempo después de haber hecho la entrega por completo, en decisiones, en carrera, trabajo, economía, etcétera, etcétera, dije, bueno, ¿ahora qué? Me siento bien, estoy contenta, me siento realmente infinita porque si sé que el día de mañana no despierto aquí, voy a despertar con mi Dios, con el Señor. Pero en lo que eso pasa, ¿qué hago? Pues decidí tomar mi Biblia y empezar a leer. Empecé a hacer una rutina alrededor de Dios, con Dios en el centro. Y no poner solamente a Dios como parte de mi lista, como parte de mi rutina. Empecé a platicar con Él y enfocarme, que es muy importante para mí, que fuera un diálogo y no solamente un monólogo. A veces yo iba con Dios y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y ya, no lo escuchaba. Entonces, ¿cómo iba a querer que Dios guiara mi vida, mis decisiones, mi rumbo, si ni siquiera lo escuchaba? Tuve que aprender a escuchar, aprendí a amar, a perdonar, y todo con la Biblia en mano. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de iniciar los cursos del Diamante, que les recomiendo a todos tomar. Está muy, muy padre, me ayudaron a crecer muchísimo. Cualquier duda que yo tuviera, ahí contestaba. Y ahí pude hacer amistades que Dios ha usado para seguir fortaleciéndome en el camino. Le he podido aprender mucho, gracias a Dios, a mis pastores Perla y David Cano. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo la certeza de que Dios va conmigo en cualquier paso que yo doy. Tengo la certeza de que esa joven de antes, cuyas convicciones eran débiles y buscaba manera de sentir a través de dopamina barata, está muerta. Y Dios me dio vida nueva. Me dio felicidad, me dio estabilidad. Algo que antes la estabilidad me aterraba, era lo que más miedo me daba. Ahora es mi gozo, porque Cristo me dio un corazón nuevo, totalmente nuevo. ¿Eso significa que ya no hay luchas ni tentaciones y ya soy perfecta? No, 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 no. Eso significa que ahora corro a los brazos de mi Padre, que hay un Dios que me abraza y me protege de mí misma. Se va a escuchar un poco raro, pero sí, de mí misma. Aprendí que yo soy mi peor enemigo, que mi entendimiento es extremadamente limitado y yo sola, a través de mis filosofías, de mis pensamientos inestables, mi egoísmo, me llevaría a un camino de muerte. Ese Dios me tomó, me limpió y me va a proteger las veces que sean necesarias porque me ama con un amor inmenso. Ahora sé que tengo que ir corriendo a Él y no a cualquier persona, evento, fiestas, etcétera, etcétera, cosas terrenales. Ahora voy con mi Padre que va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Hoy estoy plena en el Señor, en Jesús, quien dio su vida por mí y quien me resucitó de los muertos. Me resucitó junto con Él porque así se siente una vida nueva, se siente un corazón nuevo. Ese día me di cuenta que tan solo con poquita fe, Dios puede hacer cosas muy grandes y yo soy testigo de eso. Sería muy egoísta de mi parte no compartirlo el día de hoy. Para concluir, me gustaría compartir uno de los muchos regalos que Dios me dio a través de este proceso. Ese regalo se llama Valeria. ¿Dónde estás? Ella es mi hermana, una hermana que yo amo, la amo con todo mi corazón. Ella y yo antes no teníamos ningún tipo de conexión, no teníamos pláticas. Vivíamos bajo el mismo techo, pero no nos hablábamos, no teníamos ninguna conexión. Pero cuando yo llegué a Cristo, ahí me unió con ella. Nos hizo criaturas nuevas y nos hizo mejores amigas. A ella yo la amo con todo mi corazón y le doy muchas gracias a Dios, porque estando en Él, me encontré con mi hermana. A una hermana que, les digo, mi hermana ahora en el espíritu, carnal, y una amiga. También le doy muchas gracias a Dios por esta iglesia, porque siempre la tuve a mi disposición. En realidad, todos ustedes siempre estuvieron aquí, mis pastores, mis líderes de jóvenes, quienes me inspiran a vivir una juventud plena en Cristo, siempre estuvieron a mi alcance. Mas yo tuve que abrir mis ojos, yo tuve que dar ese paso de fe, yo tuve que decidir que quería vivir una vida con propósito y no ir caminando a oscuras. Necesitaba ese fuego. Yo necesitaba ver el fuego, necesitaba abrir mis ojos, porque el fuego está ahí, solo me tengo que acercar para sentirme calientita. Todas estas personas siempre estuvieron aquí y le doy muchas gracias a Dios por esto. Ese es mi testimonio. Muchas gracias por haberme escuchado. Estoy muy contenta. Muchas gracias.
Cuando mis papás escucharon que yo de joven tenía muchas depresiones, cuando por primera vez ellos escucharon que yo me sentía de joven muy deprimido y muy vacío, la primera reacción de mis papás, lo cual hubiera sido también mi misma reacción, ellos me dijeron, pero siempre tratamos de estar allí para ti, siempre tratamos de darte lo mejor, siempre tratamos de ayudarte en todo lo que pudimos, ¿sí? Sí, yo les contesté inmediatamente. Es que el problema no era ustedes, papá, mamá. El problema era que me fui dando cuenta que mi pecado me iba llevando por un camino equivocado. Así es que ningún papá tiene la capacidad en sí mismo de darle todo a los hijos, lo que ellos necesitan. Le puedes dar estudio, le podemos dar todo lo que acá se da típicamente. Pero solo Dios puede dar una vida nueva. Amén. Pedro se enfocó en el amor que él tenía por Jesús. Juan se enfocó en el amor que Dios tenía por él. Hay una gran diferencia en eso. Juan se enfocó en el amor del Padre por nosotros. ¿Ve la diferencia? Pedro decía que moriría por Jesús y Juan decía, es que Cristo vino a morir por nosotros. Eso es increíble. La Biblia dice en Romanos 5:8 que siendo lo que éramos, así pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios, esa es la esencia de Dios. Pedro huyó de la crucifixión, Juan se quedó allí, fue el único que se quedó allí, porque Juan entendió y tuvo ese entendimiento. Es más, esto lo he dicho en varias ocasiones, Juan cuando escribe el Evangelio de Juan, dice, y a un lado estaba el discípulo amado. Lo raro de esto es que Juan está escribiendo inspirado por Dios, pero él pone de su puño y letra esa frase. El discípulo amado. ¿Sabe quién era el discípulo amado? Él mismo. O sea, tal vez alguien más le pudiera decir, ay sí, tú eres el que Dios ama. No, es que él entendió que él nació para ser amado por Dios. Pero a veces lo hacemos tratando nosotros de producir ese fuego. Jamás va a suceder. Todo comienza con Dios. Hágase dependiente de Dios. El cristianismo es una vida dependiente de Dios. Él produce fuego en tu corazón. No tiene que ver con teología, capacitación, conocimiento, preparación, economía, nada. No tiene que ver con nada. Tiene que ver con aprender a decirle a Dios, te necesito en mi vida. Es todo. Si tú eres la fuente del fuego, caerás irremediablemente una y otra vez. Si parafraseamos Juan 3:16, diría, Dios dice, te amo tanto que dejé que mi hijo único, mi único hijo, que tanto te amo, estoy dando por tu vida. Cuando Dios nos llama a orar, no es para cumplir un acto religioso. En esta cadena de ayuno y oración no es cumplir con un acto religioso. Venir aquí no es, pues es que tengo que ir porque te atraigo muchos pecados. No, no, no es eso. Dios disfruta estar cerca de ti. Y tú disfrutas estar cerca de Dios. Nosotros, si usted es una persona que ha batallado para meterse con Dios, esta es la raíz del problema. Tal vez ha intentado una y otra vez y batalla y deja de venir una y otra vez. ¿Por qué? Porque usted está tratando de ganarse el favor de Dios. Está tratando de amar a Dios. No funciona así. Mejor valore, aprenda, busque versículos. En Google busque versículos del amor de Dios por los seres humanos. Y lea esos versículos esta semana. No se trata de sentir la presencia de Dios. No es entender al Creador del universo. Es entender que Él me ama con amor eterno. Era un deleite maravilloso para mí tiempo atrás, hace muchos años, cuando mis hijas tenían 10 y 7 años de edad, más o menos, o 6. Yo me acuerdo que económicamente estábamos muy limitados. Y me acuerdo que yo le decía a Dios, ¿cómo tengo ganas de llevarlas a esta edad a Disneylandia? Porque ellas no conocían Disneylandia. Veían las caricaturas del Pato Donald y de todo eso. Pero yo le pedí a Dios que me ayudara a llevarlas, así como mis papás me llevaron a mí. Y me acuerdo que yo oré a Dios y le pedí que me ayudara en eso. Porque, bueno, total que en una ocasión vino un grupo de jóvenes misioneros y eran estudiantes de una iglesia en Champaign, Illinois. Y eran como 25 jóvenes coreano-americanos. Y estuvieron aquí en la iglesia por 2 semanas más o menos. Y fue una relación tan hermosa, tan bonita. Pero mi gran sorpresa fue que cuando ellos se fueron, me dijeron, pastor, sentimos en nuestro corazón, en una reunión que tuvimos, los jóvenes coreanos, sentimos en nuestro corazón juntar una ofrenda para usted. Y como traíamos mucha moneda mexicana, juntamos todo lo que nos sobró, porque allá pues no nos iba a servir en Estados Unidos. Y no queríamos cambiarlo. Juntamos todo lo que traíamos y una ofrenda especial para usted. Lo sentimos en nuestro corazón. Pues me dieron ese sobre y era justo la cantidad que necesitábamos para ir a Disneylandia. Mis papás me ayudaron con el pago del hotel, me acuerdo. Y mi mamá nos prestó su carro y nos fuimos. cuando llegamos al parque de Disney en Los Ángeles, el primer juego que nos subimos fue el de Peter Pan. Y cuando yo vi a mis hijas que iban en una como góndola chiquita y hacen el efecto como si fueras volando, como Peter Pan volaba, y se ven las ciudades abajo chiquitas recreadas por Disney, o sea, se ve espectacular. Y cuando yo vi la expresión de ellas, de alegría y de sorpresa, yo iba llorando, pero llorando, no iba gritando, pero iba llorando con todas mis fuerzas, porque no pude aguantarme de la alegría y el gozo que sentía de que Dios me permitió llevarlas. Y yo disfruté tanto de verlas a ellas disfrutar. Si nosotros siendo humanos sentimos eso, imagínate Dios cómo te ve. Eso es lo que no hemos entendido acá. A veces yo llegaba a jugar con ellas, cuando llegaba del trabajo, que estaban chiquitas, y a veces se quedaban dormidas. Yo no podía enojarme con ellas y decirles, ¿cómo se atreven a quedarse dormidas? Yo aquí estoy con ustedes. No, no. Yo disfrutaba verlas dormir. Disfrutaba verlas reír, disfrutaba verlas correr por toda la casa. Disfrutaba solo su presencia. Disfrutas la presencia de tus hijos porque son tus hijos. Punto final. Así es Dios con nosotros. Pero eso no lo entendemos. Cuando acá en la iglesia se da alguna instrucción, enseñanza o algo, hay gente que lo entiende, pero hay gente que dice, ay, pero eso me cuesta trabajo, yo batallo. Es porque están viendo las cosas que se hacen o se dicen como religiosidad. No entienden que detrás de eso está el amor de Dios. Lo haces para Dios y lo haces en Dios. Amén. Él se deleita en ti cuando oras. Él se deleita cuando vas a tu trabajo. Él se deleita en ti. Dios te creó para amarte. No sé por qué, pero te creó para amarte. No eres la última coca del desierto. Tampoco somos el centro del universo. Pero sencillamente te ama porque te ama. Punto final. Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada que puedas hacer para que Él te deje de amar. Si siempre tratamos de ganar su amor, de avivar el fuego por Dios, vamos a batallar mucho de impresionar a Dios. Así no es. Solo estarás tratando de crear un fuego muy, muy lento, muy bajito. ¿Cómo saber si estás viviendo para Pedro? He hablado ya de muchos ejemplos. Dios te ama no porque seas mejor. Dios me ama no porque sea mejor. Dios nos ama porque la esencia de Él es amor. Si usted le trata de enseñar a sus hijos el camino de Dios, no les enseñe que tienes que portarte bien para Dios. Enséñeles, hijo, Dios te ama. Dios te ama y Dios te ama. Eso nunca se le va a olvidar a su hijo. Puede tomar algunas decisiones equivocadas, como acá nos platicaron, como todos lo hemos hecho. Pero tarde o temprano va a hacer clic en el corazón de ellos. Es cierto, Dios me ama solamente porque me ama. Hay gente que dice, Dios me ama, pero a ver, necesito ver buenos ejemplos en la iglesia. No, así no funciona, porque usted no es un buen ejemplo tampoco. Nadie es un buen ejemplo en sí. Te ama no porque cumples con lo que Dios dice. No. No cumples con lo que Dios dice para que te ame. No, Él ya te ama. Es muy diferente. Te ama no porque le sirves con esmero. Te ama porque te creó para amarte. Te ama porque Él escogió amarte. Te ama porque Él es amor. Entonces cuando Él te llama a estar en su presencia, a buscarlo. Cuando abres la Biblia, es porque Él se deleita estando en tu presencia. Eso a mí me vuela la cabeza. ¿Cómo es posible que Dios se fije en alguien tan insignificante como yo? Es que Dios me ama. Eso es lo que cambió mi vida. Me gustaba mucho y todavía una canción que escuchaba de Alex Campos hablaba de cómo tenemos que ir al taller de Dios, el gran maestro. Solamente es eso, es ir a su taller y decirle, aquí está su taller. Necesito que arregles algunas cosas en mí. Él te ama y anhela estar cerca de ti. Eso es suficiente para entender que no necesitas logros ni metas o sentirte útil inclusive. Que Dios te ama a pesar de lo que eres, eso es el fuego de Dios. Eso es la Navidad. No importa si usted siente la necesidad grande de sentirse amado. No importa si tus padres no te planearon inclusive. Dios sí te planeó. Dios sí te planeó. No importa si echaste a perder hace 30, 20, 10, 15 años tu vida. O estás a punto de echar a perder muchas cosas hoy. Dios te ama. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Él quiere que sientas su amor cuando te llama a buscarlo. Así que no importa si te rechazaron, no importa dónde has estado, no importa. Lo que importa es qué vas a hacer el día de hoy. Lo que importa es qué vas a hacer después de hoy. Si alguien te dijo que no fuiste planeado, no importa, Dios te ama y Dios sí te planeó. Y Dios tiene un plan para tu vida. Al estar cerca de Él, el fuego de Dios va a influir el resultado al final de tus días. El final de tus días tiene que ver con que dejes que el amor de Dios te abrace y te dejes llevar por su amor. El fuego de Dios en tu vida cambia todo, hace todo nuevo. El fuego es el resultado de haber entendido su gran amor. El ministerio no es el fin, no es servirlo. No, el ministerio es un resultado de que Dios te está consumiendo con su fuego. Servirlo, hacer algo para Dios. Los muchachos vienen a traer, cargan las bocinas pesadas. Y mira ahora las bocinotas que trajeron, no se crea. Todo el trabajo que se hace para Dios. Ahí están maestros y maestras con los niños. Todo lo que haces para Dios es el resultado de haber entendido su amor. No que tengas que servirlo porque tenemos que servir. No vas a un grupo vida porque el pastor lo dice o porque la Biblia enseña eso. No. Vas porque Dios se deleita viendo cuando su pueblo está en armonía y hablando de Él. Mirad cuán bueno y dulce es cuando los hermanos están juntos en armonía. ¿Ha visto en un grupo vida cuando mujeres y hombres, jóvenes, cantan, hablan, oran y lloran ante Dios? Es un pedazo de cielo en la tierra. En medio de un mundo desbaratándose, hay cielo real aquí en la tierra. La pasión y compasión no viene de nosotros. En realidad, es Dios quien la da. La pasión que nosotros pudiéramos tener es el resultado de lo que Dios hizo por nosotros. Festejamos Navidad, pero entienda esto, por favor. Ponga mucha atención acá.
Triste día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para el que era el que llevaba aquella cruz. le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Mas fue él quien quiso huir por su amor, por ti. Vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. La gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue él quien quiso huir por su amor. Al Calvario y a morir, su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa al Calvario y a
Señor, te agradecemos mucho por haber venido a buscar lo que se había perdido, porque éramos nosotros. Gracias, Señor, porque hoy tenemos vida. Si hablamos bíblicamente, tenemos vida solamente porque tú nos amas y porque tienes un plan maravilloso para nosotros. Gracias, Señor, porque no merecemos tu amor. Se dice que obviamente nosotros no estuvimos allí en la crucifixión, pero al mismo tiempo sí fuimos representados por mucha gente que estuvo allí. Algunos fueron indiferentes, otros lloraron, otros se burlaron. Así es que sí estuvimos allí, Señor. No fueron los romanos ni los judíos los que te crucificaron. fuimos también cada uno de nosotros, con nuestra manera de pensar, con nuestras actitudes, sencillamente con la forma como somos. Tal vez usted nos visita hoy por primera vez o tiene un tiempo viniendo a esta iglesia del Arca. Algunos le llaman fanatismo a esto. Dios no le llama fanatismo, le llama comenzar una relación personal con el Creador del universo. Para Dios no es fanatismo restaurar tu corazón. Para Él no es religiosidad transformar la vida de una persona. Es el amor de Dios tocando vidas. Tal vez tus planes no han sido los mejores, o tal vez sí han funcionado muchos planes, pero lo que no logramos entender es por qué, si hay cosas que salen bien o no, nunca se ha podido llenar un vacío bien profundo que hay. Nada ni nadie puede llenar ese vacío. Ni el hombre más bien parecido, ni amoroso, ni la mujer más hermosa y tierna, ni el hijo más tierno y dulce puede llenar ese vacío. Ni una mansión, ni el mejor trabajo, ni la gran satisfacción de salvar vidas, tampoco. Ese vacío solo se llena con Dios. Porque Dios te hizo a su imagen y semejanza. Entonces fuiste diseñado para habitar con Dios. Fuimos diseñados para depender de Dios. Fuimos creados para caminar con Él. Él dijo: no tengan miedo, crean en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas casas. Voy a prepararles un lugar para que estén conmigo en la eternidad. Pero desde aquí en la tierra se empieza a vivir la eternidad. Dios quiere restaurar tu corazón. Dios quiere restaurar tu vida. Dios te está llamando a que dejes de intentar sorprender a Dios o impactar a Dios con tus decisiones, con tus esfuerzos de amarlo. Sencillamente, hay que hacer ese cambio hoy. Hay que releer acerca de su amor por nosotros. Porque lo que más necesitamos no son en primer lugar las instrucciones. Un niño lo primero que necesita no son las instrucciones de los papás. Necesita un abrazo primero. Necesita sentir el latido del corazón de la mamá. Necesita sentir las manos de su padre. Dios te ama como nadie te ha amado. Fuiste creado por Dios en el vientre de tu mamá. Y fuiste creado para Dios. No fuiste creado para ti, no fui creado para mí mismo. No fuimos creados para nuestros planes y sueños. Fuiste creado para habitar con Dios. Por eso hay tanto vacío en el mundo. Por eso hay tanto suicidio y depresión. Porque la gente está tratando de llenar ese vacío de otra forma, pero no fuiste creado para eso. Dios te ama y hoy te llama a que vengas a sus pies. Si usted ha batallado para entregarse completamente a Dios, y este mensaje le dio al área importante de su vida, del corazón. ¿Por qué no le entrega su vida a Dios hoy, haciendo una reconsagración de su vida al Señor? Pero antes quisiera yo preguntar si hay alguien aquí entre nosotros que todavía no tiene una relación personal con Dios. No estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación cercana con Dios. ¿Habrá alguien que hoy, así con sus ojos cerrados, habrá alguien que hoy quiera dar ese paso? Tal vez tiene un tiempo viniendo a la iglesia, o tal vez tiene mucho tiempo, pero hoy se dio cuenta que no tiene una religión, una relación, más bien tiene una religiosidad. O tal vez nunca ha tomado esta decisión. Yo quiero dar la oportunidad, si alguien hoy quiere tomar esa decisión, yo quisiera hacer una oración por usted. Usted no va a tener que decir nada, no va a tener que hacer algo especial, es una oración sencilla. ¿Habrá alguien que hoy quiera dar ese paso que no había dado antes, de entregarle su vida a Jesús? Si alguien está listo para esa decisión, hágamelo saber levantando su mano, por favor. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que hoy quiera dar ese paso, que hoy quiera tomar esa decisión? No tienes que prepararte para esto. Nadie se prepara para esto. Así como estás, Dios te ama y Él te va a transformar. Usted no se puede limpiar en su vida para esto. ¿Habrá alguien que el día de hoy quiera renovar su entrega, su vida con Dios? Tal vez lo hizo y con el tiempo se fue apagando ese fuego y se fue cambiando todo como en obligación. ¿Habrá alguien que hoy quiera renovar esa entrega con Dios? Hoy podemos venir a los pies de Dios. La persona que levantó la mano, le invito a pasar acá al frente, aquí. Alguien le puede acompañar, al cabo no pasa nada. Y las personas que quieran pasar a reconsagrar su vida a Dios, ¿por qué no venimos acá un momento? Venga, venga, vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Venga. Mire, Ale vino la semana pasada y hoy viene su esposo con ella. Él es el que está pasando a recibir a Jesucristo. Qué hermosa bendición, ¿verdad? Pasen, pasen, vamos a orar. Acérquense, acérquense. Todos juntos. ¿Me sigues en esta oración? Por favor. Allí donde estás. Tú, repite esta oración conmigo. Ay, dime tu nombre otra vez. Ángel. Señor Dios, en esta hora vengo delante de ti. He escuchado mucho de ti. Dicen que tú cambias vidas y cambias lo que yo no he podido cambiar. Hoy aquí públicamente, así como tú moriste públicamente, no me avergüenzo pasar y pedirte que me ayudes. Te entrego mi vida hoy. Ven a mi corazón. Haz un nuevo comienzo en mí, por favor. Cambia todo lo que tengas que cambiar en mí. Perdona mis faltas y mis pecados. Hoy entendí cuánto te necesito. Gracias por tu amor y por este día, primero de diciembre del 2024, que me das la oportunidad de entregarte mi corazón. Perdona mis pecados, perdona mi pasado, por favor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Si tienes un plan para mi vida, estoy seguro que es mejor que los planes para mi vida que yo tengo. Ayúdame. Te reconozco públicamente como Dios creador, como el salvador de mi vida. Yo merecía morir por mi maldad, por mis pecados, pero tú decidiste morir en lugar mío. No lo entiendo. No entiendo eso, pero te doy gracias. Transforma mi vida. Ayúdame a caminar con un entendimiento distinto. Gracias porque esta tarde me has salvado. En Cristo Jesús. Amén. Ángel, ay, me siento mal estar muy acá arriba. Quiero decirte algo. Hoy estamos en el primer día que estamos aquí y se hizo mucho trabajo para esta reunión. Si esta reunión se hizo para que tú hoy conocieras a Dios, siento de Dios decirte esto, valió la pena. Con gusto lo hacemos para ver cómo Dios empieza una nueva etapa con tu vida. Aquí tienes una familia, no somos perfectos, tenemos luchas y muchas cosas, pero estamos en ese enfoque. Cuenta con nosotros, por favor. Ven, damos un aplauso a Dios por su vida. ¿Quieres? Aquí nos quedamos. Las demás personas, repitan esta oración conmigo. Todos orando. Repitan esta oración, por favor. Señor, yo había entendido y había hecho mi mejor esfuerzo por conocerte, por servirte y caminar a tu lado. Pero mucho de ese esfuerzo me llevó a cansarme a veces. Me llevó a sentirme frustrado. Porque yo sentía que podías recibir mucho más de mí. Y siempre sentía que me quedaba muy corto. Eso me causaba culpabilidad. Yo quería hacer las cosas con excelencia. Quería buscarte en la semana. Quería ser un mejor hombre, una mejor mujer. Pero por algo, Señor, había días donde se me iba terminando mi fuerza, mi ánimo, mi constancia. Hoy entendí que yo estaba tratando de hacer las cosas con mi esfuerzo solamente. Sí tengo que amarte, claro. Pero no puede ser más grande que vivir basado en el amor que tienes por mí. Así es que la oración, la vida, servirte y muchas cosas a veces se han transformado en una obligación. Y eso no está bien. Gracias por esta tarde donde puedes abrir mi entendimiento y quebrar esa barrera tan grande. Enséñame a deleitarme en tu cariño, en tu amor como mi Padre. Enséñame a descansar en cuanto tú me amas. Y sí, tengo que hacer mi parte, claro. Pero dependiendo de ti. En lugar de una oración de culpabilidad, mejor una oración de gratitud y de pedir ayuda. Voy a transformar mis oraciones de culpabilidad o de ofrecer un reto de obediencia a ti, lo voy a transformar en una oración de misericordia, de pedirte ayuda, de agradecerte y de pedirte que tú me lleves adelante. Señor, hoy reconsagro mi vida a ti, quitando esa actitud equivocada que a veces tengo, que no es siempre, pero a veces ahí está. Enséñame tu amor, Señor. Enséñame a agradecerte por tu amor y vivir en tu amor. Leer la Biblia, Señor, se llegó a convertir a veces en algo, en una responsabilidad más que un deleite.
A veces no entendía que abrir la Biblia era abrir una carta de mi Padre que me ama tanto. La veía como un libro de reglas e instrucciones. Gracias que hoy has quebrado eso. Has quebrado eso, Señor, gracias. Te agradezco mucho por esta tarde, este día en especial. Que tu fuego, Señor, pueda volver a arder en mi vida. Quita las cenizas de mi corazón y enséñame un nuevo comienzo ahora con este entendimiento en ti. Te lo pido, Señor, y te agradezco mucho. Dígale a todo el mundo, vamos. Te agradezco mucho, Señor, por lo bueno que has sido conmigo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.